Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla al arte. Al arte que se despliega en Buenos Aires en múltiples espacios y vamos a buscar dos espacios de suma importancia en lo que es el ambiente, el pulso artístico de la ciudad. Por un lado, la Fundación PROA y por otro lado, el Museo Nacional de Bellas Artes. En la Fundación PROA estamos en este momento con una exposición titulada Espejos de México. PROA presenta a cuatro artistas mexicanos contemporáneos que ya fueron internacionalmente reconocidos antes que en México y que proponen lecturas universales sobre cuestiones personales y sociales y también la relación del arte con las tecnologías. Siempre son puntos de vista muy contemporáneos, muy modernos, visiones que nos trae PROA a ese espacio maravilloso que tiene en la boca. Trabajan estos artistas sobre las partes que pueden componer una idea con la autoconstrucción como un eje que los vincula. Hay una gran diversidad en la muestra, de las videoinstalaciones en Julieta Aranda a las obras construidas en Abraham Cruz Villegas, el arte multimedial de Rafael Lozano y el arte expandido de Damián Ortega. Diversidad y contemporaneidad. En el ingreso, Julieta Aranda propone una videoinstalación, un relato que problematiza la libertad y donde se plantea la relación presa-predador y cómo el ser humano está atravesado por esa dualidad. En otra sala, Abraham Cruz Villegas presenta una serie de pinturas, lienzos, esculturas y una colorida instalación con papeles, y en todos los casos él los considera autorretratos. Las obras escultóricas están hechas con desechos de materiales de las plantas metalúrgicas de Tenaris Ternium en Veracruz y en Campana, en nuestra tierra. Desperdicios de otras industrias como la automotriz o la ventilación. No hay representación, pero considera las obras autorretratos. Hay también tierra y materiales autóctonos. Así se forma un ecosistema entre lo industrial y lo natural, caótico, grotesco y sutil, diría yo. Su estilo nace de la economía regional donde nació, porque intervienen en él saberes populares. Hay también pequeñas esculturas que se relacionan con lo musical, obras realizadas con una escoba para darle a la obra sentido performático, de danza o espectáculo. Además, hay piezas figurativas que llevan a lo primitivo y al trabajo de la materia, al rojo vivo. Otra obra sonora visual es del artista Rafael Lozano Hemmer. Fue el primero en representar a México en la Bienal de Arte de Venecia, primero de los mexicanos, en 2007, y se especializa en plataformas para la participación del público, con luces robóticas, un sistema luminoso que se activa con 800 voces grabadas como una invitación a la participación del visitante. Esas 800 voces que podrían ser el mundo. el presente. Damián Ortega presenta Cosmic Thing, de construcción de un auto Volkswagen del año 98, con sus partes suspendidas en el espacio como una suerte de explosión congelada. Era el coche de circulación más común en algún momento, y le interesó mostrarlo como un fósil de una tecnología en extinción. Hay una videoinstalación también con un ritual funerario del auto heredado de un padre, de su padre, y en la fábrica cavaron una fosa en el desarmadero, y era una suerte de funeral, pero también una fiesta, lo cual a quienes conozcan México entenderán que es sumamente mexicano. Bueno, nos vamos de proa al Museo Nacional de Bellas Artes a encontrarnos con una muestra diferente de muchas otras, que es la de Narcisa Hirsch, Experimento y Poesía. Esta muestra constituye una inmersión en la obra de una artista pionera del cine experimental en Argentina, que reúne tres dibujos en tinta y cinco cortometrajes adquiridos por el museo en 2019, cuando se le dio el premio a la trayectoria artística. Y hay una sala dedicada a la proyección continua de sus obras. Me parece sumamente encomiable por parte del director del Museo de Bellas Artes, Andrés Duprat, que haya tomado a Narcisa Hirsch, que podemos considerar una artista olvidada en algún sentido, como que quedó fuera del circuito local. Y entonces Andrés Duprat la destaca como una voz original en el contexto de la vanguardia artística argentina de los 60, que realizó películas de carácter experimental sobre los temas de siempre, como son la muerte, el amor y todos los que están entre esos dos grandes temas. Diversas temáticas atraviesan la selección: el arte de acción, la experimentación en el lenguaje cinematográfico, el paisaje protagónico, la condición social de la mujer, los mecanismos de la memoria. Bueno, una gran diversidad de temas. Entre los cortometrajes están Marabunta, de 1967, pieza esencial del cine experimental argentino. También Come Out, de 1971, Patagonia, de 1972, Pink Floyd, de 1973, y el Aleph de 2005. Se presentó también el documental Narcisa, sobre la vida y la obra del artista, dirigido por Daniela Mutis. En cuanto a Narcisa Hirsch, como les digo, una artista, una revolucionaria muy olvidada, nació en Berlín en 1928 y fue pionera del cine experimental en la Argentina con cerca de 50 obras. Falleció en Bariloche a los 95 años y la Filmoteca Narcisa Hirsch es un espacio dedicado a preservar y difundir su obra. La vida de Narcisa Hirsch se repartía entre San Telmo, que era donde tenía su vivienda en Buenos Aires, y Bariloche. Y sus cerca de entre 50 y 60 obras abordan los temas fundamentales. Este año se proyectó un ciclo de sus films en el MoMA, o sea, tengan en cuenta la envergadura de esta artista. Fue poco conocida porque trabajó un cine experimental, también llamado underground, pero fue una gran innovadora que intervenía manualmente las imágenes para alejarse de cualquier narrativa convencional. Ella siempre se refería a sí misma, tenía una gran ironía, como una famosa cineasta desconocida. Despierta una sonrisa esto. Y hablaba del cine experimental como un lenguaje que requiere una participación abierta, casi ingenua, del espectador. Había llegado muy chiquita a Buenos Aires, donde había nacido la bisabuela de su madre, y la guerra le impidió volver a Europa, y se convirtió en artista como su padre. Sus films están alejados del lenguaje convencional, como les acabo de decir. En una entrevista ella dijo, y acá la cito, en los 60 y los 70 no podías no estar de un lado o del otro, ni cine convencional en las salas, ni cine político de ideología militante. Lo nuestro tenía que ver con la poesía. Y la poesía también es subversión. Y acá, en esta poesía de los films, del cine experimental de Narcisa Hirsch, hay un mundo entero por descubrir. En los 60 empezó con muestras de pintura y empezó a cambiar incluyendo objetos. Y en 1967 empezó a filmar Happenings, como el emblemático La Marabunta de 1967, con Raimundo Gleiser en la cámara. Comenzó filmando en 16 milímetros y luego en Super 8, cuando el Super 8 fue reemplazado por el video, empezó a escribir y publicó tres libros. A fines de los 70 se dedicó a las instalaciones y salió en plena dictadura a pintar grafitis en San Telmo. Era un espíritu, diría yo, totalmente iconoclasta. Siempre se movió fuera de los circuitos convencionales del arte, desafiando tanto el cine político clandestino como las narraciones independientes, y sin perder su propio espíritu revolucionario. Sus pasiones abarcaron los temas más diversos, desde lo cósmico a lo cotidiano, desde un paisaje hasta el Aleph de Borges, en el que, como él dijo, cada segundo representa una instancia de vida desde el nacimiento hasta la muerte. Bueno, estimados oyentes, después de esta breve editorial, donde nos hemos enfocado hoy en el arte, en estos dos espacios privilegiados que son PROA y el Museo Nacional de Bellas Artes, vamos a dejar lugar a una pausa musical y recibimos a nuestros entrevistados. Thank you. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a una amiga que tiene que ver mucho con el arte en la Argentina, con su difusión, como es Adriana Rosenberg, directora y presidenta de la Fundación PROA. En La Boca, un lugar bellísimo que el que quien de mis oyentes no lo conoce todavía, tiene que conocerlo sin falta. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Magdalena, muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Aquí estamos
No, para nada.
nuevamente conversando con vos, que es un placer.
Sí, bueno, y siempre con muy buenos motivos. En este caso, esa exposición magnífica, vinculada con México, que yo pensaba, Adriana, cuando decidí pedirte que participaras del programa, que Buenos Aires en este momento, con la falta de inversión estatal, con la supresión de subsidios para la cultura, realmente es un páramo para las exposiciones que hemos tenido en otras épocas y otros años. Entonces, PROA se convierte en un faro porque sigue
Sí. Bueno,
manteniendo lo que fue siempre.
no, tuvimos una crisis porque evidentemente el tema del cepo en relación a lo que son las muestras internacionales se te complica muchísimo porque hay muchas
Sí.
cosas que tenés que pagar en el exterior y al no tener la posibilidad de sacar dólares, hizo que nosotros durante 2 años nos costó bastante poder hacer muestras internacionales. Ahora estamos volviendo de a poco, porque también no es tan fácil, pero la verdad que en este momento con México estamos muy contentos. Como sabes, México a lo largo de nuestra historia tuvimos muchísimas
Sí, ustedes tienen
intercambios.
una vinculación muy, muy estrecha con México y continua, diría, ¿no?
Exacto. Y vos viste que, bueno, trajimos la Cabeza Olmeca, trajimos a Rufino Tamayo, trajimos la colección Gelman con 14 Frida Kahlos extraordinarios, trajimos, bueno, en fin, a lo largo de los años hicimos muchas
No, muestras inolvidables.
inolvidables, porque México la verdad que es un país extraordinario y muy
Sí.
generoso con su patrimonio, además, ¿no? Cosa que no es tan fácil con otros países en
Es
general.
cierto, es cierto.
Sí, porque todas las piezas prehispánicas realmente son de un patrimonio único y te las ceden, están felices de poder difundirlas. O sea, es un placer trabajar con México. Y nos quedaba pendiente en todo este vínculo de tantos años mostrar el México más contemporáneo, porque tiene
Es
artistas
cierto, es cierto.
extraordinarios. Sí. Y estos artistas extraordinarios que lucharon mucho con lo que fue toda la idea del muralismo, además, ¿no? O sea,
Claro.
siempre la figura de los grandes muralistas los aplastaban como la única imagen de México. Y la verdad que, bueno, vos viste en la exposición, son artistas extraordinarios, son
Sí.
artistas que trabajan el tema de la instalación y un discurso contemporáneo muy importante. Artistas con una formación notable, o sea, donde ves la capacidad cultural de México en la formación de los artistas. Entonces, nos pareció muy importante mostrar ese México contemporáneo, ese México donde el cine es vanguardia, donde las letras son vanguardias, donde en las artes visuales son vanguardia y son reconocidos a nivel internacional como grandes figuras del arte contemporáneo.
Mira, me parece sumamente oportuno e ilustrativo para nuestra audiencia lo que vos estás planteando en general de lo que es la cultura contemporánea hoy en México y cómo la muestra y cómo se posiciona. Porque, como vos bien dijiste, Ellos, en México, yo siempre he dicho que soy una enamorada de la cultura latinoamericana y mi posgrado lo hice en literatura latinoamericana, que México está vivo por su cultura.
Exacto.
Al lado del Big Brother, nunca se lo van a comer a México porque tiene una cultura poderosísima.
Es verdad lo que decís, no lo había visto así, pero me parece que es una enorme y una gran reflexión, porque tenés razón, Estados Unidos es un pulpo, y sin embargo ellos
Obviamente.
logran o logran tener mucha identidad, mucha situación propia y además con un nivel de cultura extraordinario, ¿no? O
¡Ay,
sea,
maravilloso!
en todas las áreas, ¿no? En todos los ámbitos. Y bueno, la
En el
historia,
cine
la
mismo,
economía,
en el cine mismo.
y en las ciencias sociales, ¿no? Las grandes
Claro.
investigaciones, las grandes editoriales. No sé, es un país de una riqueza cultural y además muy amigable con la Argentina, porque acordate que en periodos muy difíciles de la
Sí.
historia argentina alojaron a casi todos los exiliados,
No,
les
sin
dieron
duda.
oportunidades, les
Yo he
dieron
estado
igualdad.
muchísimas veces en México y nos adoran y nosotros los amamos porque ellos han establecido vínculos que no se que se sostienen en el tiempo.
Exacto. Se sostiene en el tiempo y
La
que
Argentina tiene mucho que agradecerle a México de la época dura de la dictadura del 76.
sí, ellos a los grandes intelectuales que emigraron les dieron lugar. Imagínate, qué sé yo,
Sí, están
estudiaron en
en
el Fondo de Cultura Económica.
las mejores universidades mexicanas.
Sí, no, con una generosidad extraordinaria. Y la verdad, bueno, también Argentina. Ellos le reconocen mucho mérito de todo lo que brindaron, ¿no?
Sí, sí, sí.
La verdad que, bueno, es una amistad cultural muy rica y la verdad que nos merecíamos mostrar estos artistas, estos
Sí,
cuatro artistas,
contale a la
¿no? Eso,
audiencia de
¿cómo
los
lo organizamos?
artistas. Sí,
Bueno, nosotros
porque ¿cuál fue
elegimos
el
cuatro
criterio?
artistas. Elegimos cuatro artistas, le dimos a cada uno una sala, o sea que es una muestra donde vos vas a poder vislumbrar lo que hace el artista, ¿no? O sea que son
Sí.
como una especie de mini retrospectiva de cada uno, con obras grandes, obras de una dimensión a la mexicana, ¿no? No pequeños
Sí.
formatos, sino
Todo es a la
grandes,
mexicana.
sí, a la mexicana. Y además lo que nos interesó fue no solo mostrar la apropiación que tienen ellos del espacio con esas grandes muestras y esas grandes instalaciones, sino también mostrar las diferentes técnicas que trabajan. Entonces tenés una mujer que se llama Julieta Aranda, que es una mujer que vive en Berlín hace mucho tiempo, pero que
Sí.
no abandona sus raíces mexicanas y que presenta una videoinstalación y es considerada una de las artistas jóvenes más prominentes en lo que es todo el concepto de video instalación, ¿no?
Sí,
Después
que
tenemos
hoy es
invitados.
muy dominante en el arte
Es muy
contemporáneo.
dominante, exacto, es muy dominante porque ya no es solo el artista viendo una proyección o un video, sino que es entrando a un espacio donde se junta la escultura, el video, la pintura, ¿no? Donde ellos recrean espacios con las múltiples prácticas artísticas, ¿no? Entonces,
Sí.
ella la verdad que es muy, muy destacada. Después en la segunda sala lo tenés a Abraham Cruz Villegas, que es un artista que trabaja todo el método de la autoconstrucción, trabaja con materiales encontrados. Su práctica artística reside en que en el país donde va, hace las obras, con los materiales que se encuentran, con los materiales que tiene y tiene un talento impresionante, acá hizo unas pinturas enormes de 4 metros, muy lindas, y después unas obras de esculturas con sistemas de chatarra, muy
Ay,
interesante.
sí, me pareció genial eso.
Genial. ¿Vos viste? Genial.
Genial. El hacer ese arte con todos esos desechos de
Sí.
metal.
Extraordinario y reciclado, ¿no? O sea, la idea de que
Reciclado.
La idea de que a él no le gusta transportar obras, no le gusta ser un artista demiurgo, ¿no? En el sentido de crear, él es muy respetuoso de lo local. Bueno, también es toda una corriente dentro del arte, muy distinta a
Sí,
la de la videoinstalación, ¿no?
es
Y después
cierto.
tenés a Lozano Hemer, es un artista mexicano que vive en Canadá, altamente tecnológico, donde
Sí.
está presentando una obra que tiene que ver con música y luz, que es una belleza. La verdad que genera un ambiente poético donde vos participás, donde vos tenés que participar con tu voz para que la obra empiece a ponerse en movimiento
Sí,
y tu voz va a re...
lo sonoro es muy importante en Lozano Hemer.
Sí. Lo sonoro y lo visual, ¿no? O sea, vos de
Bueno,
golpe
lo
tenés una...
sonoro obviamente asociado a lo visual.
Claro. No, belleza. Ahí te digo que es un espacio de un silencio y de una contemplación muy extraordinaria, porque al final las voces de todos los que participan se transforman como una especie de concierto, ¿no? Que es lo que a él le interesa organizar. Y al final tenés a Damián Ortega, que es un artista también famosísimo, que hizo una obra que por suerte pudimos conseguirla y traerla del Museo de Arte de Los Ángeles, y que es una
Qué
muestra que es un
bueno.
Volkswagen deconstruido, ¿no? O sea, vos
Ay,
entrás a la
qué
sala y
maravilla.
sí, es una maravilla, es una obra que fue en mediados de los 2000, fue una obra emblemática en la
Esa
historia del
foto
arte
del
del Volkswagen.
Volkswagen deconstruido ha dado vueltas, pero te
En el
digo,
mundo.
el mundo.
Sí, él cuando lo presentó en la Bienal de Venecia fue realmente un furor, ¿no? Y entonces nos pareció importante traer ese tipo de obras que te hacen como un hito, ¿no? Dentro de la historia del arte, y que vos agarrás y decís, bueno, que el argentino tenga la posibilidad de verlo, el artista y el público, ¿no?
Por
O sea,
supuesto.
que sepa por qué y que pueda emitir su propio juicio, puede no gustarle, pero lo importante es estar frente a la obra y ahí tomar una decisión, ¿no? De lo que te parece.
¿Y cuánto, decime, porque yo cuando vi la diversidad de estos artistas, cuánto tiempo te llevó entre, digamos, la gestión de toda la muestra? Ubicarlos, porque son cada uno en su espacio de una gran diversidad.
De una gran diversidad y cada uno con una personalidad muy propia, lo que
O
eso
sea,
habla
no,
muy
no es un
bien.
colectivo que trabajan juntos.
No. No, bueno,
Claro.
yo empezamos hace más o menos un año y medio. Yo había visto una exhibición de Abraham Cruz Villegas, que es el chico de la chatarra, en
Sí.
Estados Unidos, y me había parecido extraordinaria. Y dije, bueno, este artista lo tenemos que traer, porque además son artistas que hacen workshop. Además son artistas que son académicos, son artistas que son profesores, o sea, son artistas de una amplitud en el sentido de la palabra de artista, que no es el señor creando
Sí.
el mundo, sino muy
No,
ligado
no,
a la responsabilidad
no.
social,
No
¿no?
improvisan, son estudiosos.
Exacto.
Además de ser artistas, que no. Sumar esas dos cosas es mucho, ¿no?
Sí. Y además dan muchas, bueno, Damián tiene una editorial, casi todos tienen además emprendimientos, además de ser artistas, que tienen que ver con lo académico, con las traducciones de libros, con la difusión, con las clases. O sea, casi todos son muy, es una, tienen, cuentan con mucha responsabilidad social, que es lo que te sorprende, ¿no?
Bueno, la verdad que los mexicanos tienen, cuando este tipo de personas tienen una riqueza intelectual y son muy abiertos, además, me
Sí,
parece.
sí.
¿No es cierto?
Muy abiertos y muy curiosos, ¿no? Y muy curiosos y muy, porque tienen esa dualidad, ¿no? Que respetan muchísimo, porque si vos ves las obras, a pesar de que son contemporáneas, siempre tienen un giro a su cultura prehispánica, ¿no? Entonces,
Absolutamente.
sí. O sea, la idea siempre de alguna manera está presente su pasado, pero como una intención del artista, ¿no? De traerlo, de mostrarlo y de presentarlo.
Bueno, yo diría en ese sentido, yo admiro mucho y he tenido amigos mexicanos cuando estaba en la gestión pública con los que coincidíamos y trabajamos juntos muy bien, que son personas con una gran apertura mental.
Exacto, sí.
¿Cierto?
Y sí, bueno,
Saben
yo creo
ser
que
modernos y al mismo tiempo están apegados a sus raíces.
exacto, y las valoran mucho, y las quieren, y las
No,
digo.
para mí es el mejor nacionalismo que yo conozco en
Sí.
Latinoamérica.
Muy impresionante, la verdad que muy impresionante. Así que estamos felices, bueno. Por supuesto, tenemos un programa paralelo de visitas guiadas, de artistas que
Sí.
vienen. El sábado estuvo Diego Bianchi dando una clase. O sea, a lo largo de la exposición hay mucho programado. Todos
Sí,
ellos
ya vi.
dieron clases. Hicimos un acuerdo con la Universidad de San Andrés y estuvimos dando clases a distancia para todos los alumnos de la Universidad de San Andrés. En fin, como sabés, PROA
Mira, la
trabaja.
verdad, Adriana, que además esto que vos estás comentando es bueno que la gente, porque la gente no lo conoce tanto, todo el trabajo
Claro.
educativo que ustedes hacen desde PROA.
Exacto. Sí.
Y hace falta en esta sociedad ese trabajo educativo desde el arte y vinculado al arte.
No, no, seguro, porque si no, viste, no. Tenemos que salir adelante, Magdalena. Ya sabemos que tenemos que salir adelante, ¿no?
Absolutamente, no hay mirar para atrás, no se mira para
Tal cual.
atrás, ¿no es
No, no, no,
cierto?
seguro. Tal cual.
Bueno, y decime, ¿y esta muestra está hasta fin de año?
Está hasta septiembre y
Ah, hasta
después en
septiembre.
septiembre estamos inaugurando para fin de septiembre una muestra peruana sobre los incas.
¡Ay,
Todo
qué
arte
maravilla!
extraordinario, tal
¡Qué
cual.
maravilla!
No, no, maravilla, una muestra impresionante que los peruanos hicieron en México, en Perú, perdón, y que fue que reunieron un patrimonio destacado de montones de civilizaciones de ahí previas a los incas, y va a haber una parte dedicada a los incas en la región del NOA, de acá, donde vamos a mostrar todos los asentamientos, porque el imperio llegó hasta el norte de la Argentina, obviamente, ¿no?
Obviamente, llegó casi hasta Córdoba.
Exacto.
Todo lo que era el camino del Inca termina en Córdoba.
Exacto. Y
Bueno,
entonces
Adriana, voy a dejar sin minutos al entrevistado que queda. Así
Dale.
que, pero se me fueron los minutos y seguiría charlando. Te
Te agradezco un montón.
refelicito. Te
Gracias, Magda.
refelicito.
Gracias por la invitación. Y bueno,
No,
los
por
invito
favor, un
a todos
cariño
a vernos acá.
grande.
Un
Nos
cariño
estamos
grande. Gracias.
viendo. Chao,
Chao, chao.
querida. Chao.
Chao.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir a un amigo de este programa, que es Andrés Duprat, el arquitecto Andrés Duprat, que es director del Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés.
Hola Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bien, medio bastante resfriada, pero son cosas menores. Bueno, me pareció muy interesante que hayas traído a la superficie y a la notoriedad a Narcisa Hirsch, porque realmente me parece que ha sido una artista bastante olvidada, yo siento por lo menos. Entonces, bueno, contanos cómo surgió esta iniciativa, la búsqueda, lo que te parezca.
Bien, sí. Mira, la idea, eso ya lo hemos hablado con vos en otras oportunidades. Nosotros, como trabajamos desde el Bellas Artes con muchos artistas grandes, digamos, consagrados, tenemos siempre
Sí.
la preocupación de tratar de llegar a tiempo, digamos. Viste que este es un país, no me voy a meter a hacer análisis político, pero bastante ingrato en cosas
Sí,
en el cual los
sí.
artistas no se sienten reconocidos, etcétera.
No, es
Entonces, desde el
así,
Bellas
Andrés, es
Esa sí, esa
así.
sí. Entonces,
Lamentablemente, nuestro Estado nacional no ha sido generoso. Porque se los reconoce o se les da a lo mejor algún tipo de apoyo cuando ya están más del otro lado que de este lado.
bueno, y cuando hicimos, ¿te acordás? Hace unos años, hará 5 o 6 años, instauramos ese premio nacional a la trayectoria artística. Un
Sí.
poco ese premio venía a cubrir esa, digamos, esa
Exactamente.
falta, porque era un premio para artistas de gran trayectoria. Era un
Sí.
premio que era un gran honor, como todos los premios, pero este además te ayudaba económicamente. Entonces también
Exactamente.
estaba, claro, te ayudaba, te daban 5 pensiones mínimas, eran 5, así que era bastante, tampoco era una fortuna, pero era
Pero
la idea que el Estado aliviaba en los últimos años a los artistas.
absolutamente,
Entonces se lo dimos a
absolutamente.
Narcisa, que era una artista, como vos bien decís, secreta, porque era más conocida un poco por el mundo de las artes audiovisuales o del video
Exactamente.
experimental.
Sí, yo confieso que no la tenía en mi universo.
Claro.
Por supuesto que la he escuchado nombrar, pero quiero decirte que no la conocía hasta que me metí a indagarla y estudiarla, ¿no?
Claro, por ejemplo, con esos premios en estos 5 o 6 años se los dimos a muchas figuras reconocidas, a Marta Minujín,
Sí.
a Luis Felipe Noé, a
A
Carlos
Di
Alonso, a Norberto
Stefano.
Gómez, a Di Stéfano, pero bueno, y se lo dimos a Narcisa, que siempre estuvo más en los márgenes y más ligada
Exacto.
a ese mundo del audiovisual, digamos, que también tiene menos mercado, ¿viste? Porque,
Absoluta,
¿viste?
tiene
Las
menos
galerías.
mercado, exacto, que las artes visuales. Sí,
Claro.
sí. Es más
Entonces, en el 10.
limitado hasta por el soporte que requiere.
Totalmente. Entonces, bueno, nada, por eso era como una especie de secreto guardado. Narcisa, yo sí la conocía, y ella pasaba parte del tiempo en Bariloche, donde tenía una finca
Sí.
lindísima, y parte del tiempo en su casa en Buenos Aires, acá en San Telmo,
San
muy linda.
Telmo.
Pero siempre un trabajo constante y bastante silencioso, y cuando te la pones a estudiar, o sea, la muestra se llama Experimento y Poesía, y la curadora es Gabriela Naso, que es una joven curadora del museo acá,
Del
o sea, del staff
museo.
del Bellas Artes. Y cuando ella iba avanzando con la investigación y me consultaba o me informaba, nada, íbamos descubriendo que ella, sobre todo, fue una pionera que hizo
Exacto.
cortos experimentales en los 60, en los 70, muy radicales, Y muy, sí. eran casi happenings filmados.
Bueno, ella fue una revolucionaria.
Totalmente. Ella había nacido en Alemania en el 28, pero después desarrolló la carrera acá, pero siempre desde un lugar bastante, corrido del centro, como un
sí,
trabajo.
Exactamente. Yo no me gusta usar la palabra marginal, pero estaba en las márgenes.
Estaba en las márgenes. Y bueno, y también pasa eso, que el modo de exhibición del arte audiovisual también es, tiene otra complejidad. No es que yo, sí, vos claro. Ves la obra de Marta Minujín, está ahí, es física, sí, y la podés colgar y ya. Y en lo de ella tiene que ser. De hecho, bueno, esa fue una de las dificultades. Cuando le dimos el premio a la trayectoria, que fue remerecido en el 19, ella, ese premio es esa pensión vitalicia, y el artista dona un conjunto de obras, lo que quiere, digamos, en diálogo sí. con nosotros, para que haya una presencia, de su poética, de sus obras, en el acervo de Bellas Artes. Y ella fue re generosa y nos donó un montón de, o sea, casi sí. todas sus películas, dibujos, después mucho material que tiene valor ahora, que son las fotografías de las performances de los 60, la documentación de eso, también la gráfica. Entonces, con ese universo decidimos. Bueno, sobre todo la curadora, Gabriela, hizo una selección. ¿Por qué hicimos esa muestra ahora? Porque lamentablemente igual era grande. Ella falleció en mayo. Nosotros le hicimos este reconocimiento en el 19, exhibimos las obras que donó, y de ahora, en mayo de este año, falleció. Y bueno, nos parecía un lindo homenaje. Pero te decía, yo me siento bien porque estamos, pues nosotros llegamos a tiempo con ella, le dimos el reconocimiento, claro, pese sí. a que ahora ya no está, ¿no? Entonces, no, bueno,
mira, yo sentido, y para los oyentes que por ahí no hayan escuchado otros programas donde hemos hablado de esto, yo te tengo que felicitar por esta cosa de poner en valor a talentos nuestros argentinos muy grandes, como los que vos nombraste, y que no han sido reconocidos desde el punto de vista del mundo de lo estatal, que tiene que también cuidar y sostener a sus artistas.
Totalmente, y con la dificultad en el caso de ella, o de tantos artistas del audiovisual, es que no hay un circuito supletorio. Por ejemplo, no sé, claro. Vos nombraste a Di Stéfano, o Julio Leparque, o Marta Minujino, sí. ¿No es? Bueno, ellos tienen el reconocimiento del Estado, pero es verdad también que hay todo un sistema de arte privado, coleccionistas, que existe y en el cual circulan. En cambio, con el audiovisual es más,
con el audiovisual
es más complicado.
No.
Claro, no hay. Incluso podría haber, no sé, un día que te hacen una retrospectiva fílmica en algún festival de cine, pero también es muy efímero, ¿viste? Es muy de elite, claro. Porque tampoco es que lo ve todo el mundo. Así que, y después, en la muestra también van a poder, o sea, los invito al museo a venir, al segundo piso, sí. Porque pues, además de ver sus obras, digamos, que nosotros exhibimos Marabunta, que es una pieza muy importante de ella, del 67, pero también sí, otra que se llama Come Out, otra que se llama Patagonia y otra que se llama Pink Floyd, en vez de Pink Floyd sí. Como Sigmund
me
Freud.
Me encantó lo de Pink Floyd.
Y el Aleph, pero además en un plasma, para el que tenga más paciencia y no haya conocido al personaje Narcisa, hay dos sí. documentales. Uno que hizo Daniela Mutis, que es una artista y documentalista de Mar del Plata, era muy cercana a Narcisa, y hizo un documental más de largo aliento, es un documental de una hora, donde uno tiene la oportunidad de
largo.
Ver. Sí, de ver al artista. Y después pusimos una pieza muy refinada, como todo lo que hace. ¿Te acordás de Rubén Guzmán, el videoartista? Que él sí. trabajó en el Bellas Artes en la época de Glusberg. Y, sí. y él vive en Bariloche hace años. Es
mirá,
muy buen.
Como ella.
Y, claro, y eran amigos. Y bueno, y él hizo también una pieza documental que es complementaria, porque no tiene. Digamos, es más una especie de videoarte mostrando estos últimos años de Narcisa en su lugar, en su casa de
buena idea, de qué buena idea tuviste.
Así
qué
que, bueno. Claro, para los que no conocen pueden ver al artista. Nosotros con Rubén Guzmán, yo hice el guión y él hizo el documental de León Ferrari también, ese que se llama Civilización.
Ah,
o sea,
sí.
él es muy bueno, la verdad. Y era muy cercano a Narcisa también. Así que bueno, también pueden conocer al personaje, eso me refiero.
Claro. Decime, y ¿cómo? Porque lo hicieron en relativamente poco tiempo esto.
Sí, re poco tiempo. Bueno, empezamos a preparar después del fallecimiento de ella. Pero pasa que es una... vengan, les recomiendo, pues lo que hicimos es, en la sala, es la sala del segundo piso, la 42, la pintamos toda de negro, compramos dos enormes puffs, pusimos unas cortinas, entonces ahí se proyectan, ¿no? Una secuencia donde ves todas tus obras, digamos. Que les digo que está buenísimo, porque además de que hay calefacción, te venís al museo, te tirás ahí y las ves.
Ah, fantástico.
Las ves como cómodamente, ¿no? Sentado en una silla incómoda o en un banco.
Claro.
Entonces la muestra no es enorme, no es una, es una pequeña antología, homenaje. Entonces están estas cinco películas, hay unas tintas de ellas muy lindas. Y después ahí están los documentales y hay ese material documental de fotografías y material gráfico de muestras de la época en que las hizo. Así que es una especie de gabinete para... No es una muestra exhaustiva que van a estar cuatro horas. Es sencilla de producir y sencilla de ver también.
Ahora, ella, yo me pregunté mientras, cuando me puse a estudiar un poco su obra y demás, ella estaba un poco aislada, ¿no es cierto?
Sí, está un poco aislado, pero tuvo sus vinculaciones con el medio más audiovisual, digamos, hizo cosas con Enrique Banfield.
Eso te quería preguntar, con el mundo audiovisual, ¿tenía discípulos, claro, gente que la hace?
Claro, bueno, sí, bueno, de Daniela Mutis, por ejemplo, Rubén Guzmán, Jorge Caterbetti era cercano.
Ah, Banfield, Jorge Caterbetti.
Ella una vez me invitó, porque hacía unas... Hace años, unas tertulias ahí en su casa de San Telmo, que era muy linda además la casa, donde pasaban cine experimental, ¿viste?
Claro.
Ella era como una especie de pionera y defensora de esa disciplina. Y ahí, bueno, y en la inauguración, esto está bueno decirlo, porque es un aspecto más humano, pero también vinieron los hijos, los nietos, fue muy lindo el homenaje,
qué lindo.
Estaban realmente contentos, así que fue una especie de evocación de una persona singular, ¿no?
Qué lindo haberla reconocido de esa manera y con toda su familia. La verdad es que tenemos mucho para lucir todavía con las actuales limitaciones que supongo que se van a prolongar, porque traer cosas del exterior es algo que... Lo hablábamos con Adriana Rosenberg en la entrevista anterior, es muy difícil.
Está difícil, nosotros estamos trabajando por este año, son los 150 años del nacimiento de Joaquín Torres García. Entonces se han hecho muestras en el mundo. Nosotros, bueno, vos lo sabés, pero la gente no, nosotros tenemos 9 pinturas de Torres García. Entonces estamos, pero está esa dificultad que vos decís, pero bueno, uno tiene que, bueno, vos también sos un ejemplo de eso, uno tiene que saber, digamos, también poder trabajar
en
situaciones
buscar
difíciles.
Buscar en el haber, en lo que hay.
Claro, entonces nosotros estamos preparando para fin de año una muestra muy importante
de
Torres García.
Amo a Torres García, lo amo,
claro, lo amo. Y bueno, con las limitaciones hay que ingeniársela. Nosotros los argentinos somos expertos.
Somos expertos en ingeniarnos con poco.
Exacto.
Nos agudiza la imaginación. En Cancillería, en Cancillería hay varias obras de Torres García.
Claro, bueno, sí. Después hay, nosotros ya hicimos la curadora es Cristina Rossi, la misma que curó la muestra de Ardenquín. Y ya
Sí.
tenemos. Lo que no se puede traer, como están las cosas, es una obra de París o una obra de Estados
No, no,
Unidos.
eso.
Pero hay muchas obras. Tiene Costantini, tiene Jostami, muchas colecciones
Bueno,
argentinas que entonces
buenísimo.
estamos apuntando ahí. Ya
Bueno,
la
Andrés,
anunciaremos.
ya nos estamos preparando. Te
Muy
tengo que
bien.
despedir para que no nos saquen del aire, porque estuvo re interesante y se me fueron los minutos volando. Bueno, te
Bueno, gracias.
felicito y que siga esto como está, productivo, pese a las limitaciones
Bueno,
de, ¿no?
ojalá, acá estamos trabajando.
Bueno, te
Gracias,
mando un
Magdalena.
abrazo. Chau, chau.
Igual. Chao.
Estimados oyentes, en el cierre y para continuar con este programa dedicado al arte, destacar la entrega de los premios Gratia Artis 2023 y 2024 en la Academia Nacional de Bellas Artes y también la distinción a la trayectoria, premio a la trayectoria 2024. Los premiados son un lujo. Marta Argerich y Bienal Sur fueron los premios correspondientes a 2023. Y Ofelia Mansi, Martín Bauer y Juventus Lírica, los premios de 2024. En cuanto a los premios trayectoria, serán entregados a Diana Eisenberg, a Miguel Arte, Cristina Piffer, Marcelo Saíta y Raúl Rivarola. Los premios Gratia Artis distinguen a personas e instituciones que se destacan por su apoyo a las artes. Bueno, con esto solo me resta desearles una buena semana y nos despedimos para reencontrarnos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.